Bien, vamos a la escritura, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo número 17 y 18. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas características no son de un creyente. Un creyente nunca va a ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuimos enriquecidos por el Señor. El Evangelio nos enriqueció. Y esa riqueza no tiene que ver con riqueza material, no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con esa fe que estamos estudiando hoy día. Pero todos estos apelativos, estos adjetivos, por decirlo así, calificativos, son de un inconverso. Imagínense, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. El creyente, hermanos, los creyentes, lo primero que experimentamos en el día de la conversión es que el Señor cubrió nuestra desnudez. Estamos vestidos. Por lo tanto, esta cristiandad final es una cristiandad multitudinaria, por cierto. Fíjese el contraste entre la Odisea y Filadelfia. Filadelfia era una iglesia pequeñita. Tipifica los remanentes. Pero la Odisea, la gran multitud. Esta iglesia multitudinaria, pero compuesta de personas que no han nacido de nuevo. No digo malas personas, porque a veces uno piensa que hay personas buenas y personas malas. La Biblia dice en sentido general que no hay ninguno bueno. Aquí podríamos decir en esta sociedad hay salvos y no salvos. Por gracia, ¿cierto? Estamos aquí, no tenemos ningún mérito que exhibir. Pero la Odisea es una iglesia altiva, orgullosa, que se jacta de lo que tiene. Eso es más o menos lo que hemos hablado todos estos meses de la Odisea. Pero estamos centrados en el versículo 18, en una conclusión que el Señor le da a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo, esa palabra consejo, no sé si usted se recuerda, es el Dios Todopoderoso hablando a la iglesia. Consejo desde antemano. Si usted escudriña esa palabra, yo te aconsejo, tiene que ver con estos consejos desde antes determinados. Porque Dios es un Dios de propósito, un propósito que viene desde la eternidad, propósitos soberanos, hermano. Nosotros adoramos a un Dios soberano, que siempre tiene el control de todas las cosas. Así de las cosas grandes y enormes, así como de las cosas pequeñas, como los pelos de nuestra cabeza, dice el Señor, ¿no es cierto? Que Él tiene contado todos los pelos de nuestra cabeza, ¿lo puede creer? Así de grande es el Señor, conoce todas las cosas. Ni un gorrioncillo de esos que la gente desprecia, ¿qué vale un gorrioncillo? En ese tiempo no daban un 20 por un gorrioncillo. Dice que ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita. Imagínense qué maravilla es estar depositados en las manos de un Dios soberano. Pero nosotros reconocemos que estamos llenos de temores muchas veces, ¿cierto? Y ahí el Señor dice, nadie por más que se afane. Lo hablábamos en la reunión previa, ¿cierto? Nadie, por más que se afane, añade a su estatura un codo. Dios tiene todo el control, amados hermanos. Creo que una de las frases que tenemos que reconocer y repetir en este tiempo final es que Dios sigue teniendo el control. Aunque vea usted un mundo descontrolado, convulsionado, efervescente, nosotros seguimos confiando en un Dios que tiene todo, todo el control. Y ahí está nuestra fe, que se sustenta en la Escritura. Entonces acá dice el Señor, yo te aconsejo primero que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué hemos dicho de esta parte del versículo 18? Primero no podíamos pasar por alto lo que dice, yo te aconsejo que de mí compres. El proveedor divino, el único que puede suministrar este oro refinado en fuego para hacernos verdaderamente ricos, en el sentido evidentemente espiritual, es solamente el Señor, nadie más que el Señor. Por eso es que se habla mucho de la iglesia que debe ser una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrica? En donde el centro sea Cristo y solo Cristo. En donde el hombre, es decir, tú y yo, salgamos del centro. En donde el antropocentrismo, que se llama más técnicamente, es decir, el hombre en el medio, no tiene que existir en la iglesia de Cristo. Todo tiene que ser cristocéntrico. Porque de Él obtenemos todas las bendiciones, amados hermanos. Acuérdense que el Señor dijo, el Padre dijo. En Él está mi complacencia. Y nosotros somos complacencia para Él, no porque nosotros hayamos hecho algo, hermanos, sino porque ahora estamos en Cristo. Y esa obra de estar en Cristo no fue tu decisión ni la mía, fue una decisión soberana de Dios, amados hermanos. Y lo vamos a ver también porque ahora vamos a hablar de la fe en esta mañana. Entonces dice acá, ¿no es cierto?, que de mí compres. ¿A dónde iremos? Decía Pedro. ¿A quién iremos? ¿A qué proveedor iremos? Solamente el Señor. La pregunta es que aquí introduce un lenguaje el Señor sobre compra. ¿Ah? ¿Cómo podemos entender esto de compra? Y dice que de mí compres, dice la Escritura. Muy bien. La compra es gratuita, hermano, ¿lo puede entender? Lo dice Isaías 55:1, lo estuvimos leyendo. Venid, venid a pronto todos los sedientos, ¿cierto? Venid y comprad, ¿qué dice? Sin dinero, sin precio, leche y miel. La salvación es gratuita. ¿Y sabe por qué tiene que ser gratuita, hermanos? Porque espiritualmente hablando, todos nosotros los hombres estábamos en una bancarrota espiritual. No teníamos un 20 para poder comprar en algo la salvación. Por eso que es gratuita. Pero dentro de este lenguaje de la compra, de la venta, de la gratuidad de Dios, ¿se acuerda que asomaba también un tema muy importante? El costo. Alguien tuvo que pagar. ¿Quién pagó eso? Es gratuita para nosotros, pero alguien pagó. Todos sabemos la respuesta, ¿cierto? Y nos gloriamos en Cristo. Esa es nuestra gloria. Gracias, Señor, porque Él pagó por nosotros. Porque dice la Escritura que, aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El sustituto que pagó. Y vaya el precio que pagó, hermanos. Esa sangre preciosa que es invaluable, nadie la puede tasar. Nadie puede costear cuánto vale la sangre de Cristo, amados hermanos. Es una sangre del unigénito. Cuando dice ahí, nunca olvide este pasaje que siempre repetimos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Usa la palabra unigénito porque es única en su género. El que murió en la cruz es único, no hay otro. No hay otro que pueda morir por la humanidad. Es el Hijo de Dios. Y su sangre es del unigénito. Como dice el apóstol Pedro, y también lo leímos, fuimos rescatados no con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas costosas, sino con la inapreciable, ¿no es cierto?, sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó. Y no podía pagar otro, porque tenía que ser tan santo y tan puro como Dios, el único nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el costo, ¿no es cierto? Pero hay otro concepto que también salió, a ver si usted se recuerda, el concepto de compra, de redención. Porque nosotros fuimos rescatados por medio de un precio. El Señor nos compró, nos rescató. Nunca olvide que la palabra redención siempre está asociada a rescatar y pagar un precio por ese rescate. El Señor nos rescató a un precio enorme. La vida del unigénito Hijo de Dios, del derramamiento hasta la última gota de su sangre. Y quiero enfatizar en esto, por ti y por mí, vil pecador. Esa es la verdad, hermanos. Por eso que el principio de la salvación, antes de decir qué es lo que hice yo o qué es lo que hiciste tú, es decir, cómo estábamos antes de ser creyente. Estábamos muertos, absolutamente muertos en nuestros delitos y pecados, amados. No nos valíamos un 20. Estábamos destinados a la condenación. De ahí nos sacó el Señor, hermanos. Entonces, ya vamos entendiendo este concepto de compra, de venta, de costo, de gratuidad. Y el Señor lo apunta a algo muy específico, el oro refinado en fuego. ¿Qué será el concepto de oro refinado en fuego, hermanos? Ya lo vimos, es esta fe probada. Es la fe que solamente pueden exhibir los creyentes. El corazón incrédulo no produce fe. Nosotros cuando no éramos cristianos no producíamos fe. Producíamos credulidad, producíamos superstición. Y algunos, ¿no es cierto?, definitivamente, aunque yo creo que es parte de mucho orgullo, algunos la idea de no creer en nada, ¿cierto? Por ejemplo, los ateos o los agnósticos, ¿ya? Podríamos dividirlo en esas tres facciones. Los incrédulos absolutamente no creen en nada ni en nadie. Los crédulos, que lo creen todo. Y los supersticiosos. Y de esa masa, hermanos, salimos nosotros. Si ahora nosotros tenemos un privilegio, tenemos fe. Pudimos creer en el Señor. Ya vamos también a hablar de la fe porque es muy importante dilucidar varias cosas ahí. El oro refinado en fuego no es una interpretación nuestra, la dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. ¿Se acuerda que lo leímos? donde dice que la fe mucho más preciosa que el oro que se va refinando, ¿ya? Que se va purificando con el fuego de la prueba. Por eso que tenemos nosotros la referencias bíblicas, por ejemplo, Job 23:10, cuando él habla de la prueba y dice que al final de la prueba saldré como oro, refinado. Isaías capítulo 1, verso 25, Zacarías capítulo 13, versículo 9, Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3, habla del pruebo, perdón, habla de la prueba, habla del oro, el metal que es más fino, ¿cierto? En la medida que es probado. Por eso que es tan importante nosotros entender que las pruebas son parte, o las pruebas son parte de la vida del cristiano. La secuencia del peregrino, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 13 en adelante, ¿no es cierto? Dice que Pablo se gloría también en las tribulaciones, las que producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba que produce, hermanos, esperanza. En la semana, en el estudio de Romanos, estábamos hablando de eso también. Gozosos en la esperanza. ¿Qué te produce gozo, hermano, hermana? ¿Qué me produce a mí gozo? ¿El ver este mundo, el prender la televisión, encender el televisor y ver la prensa escrita como está el mundo, hermanos? ¿Eso te produce gozo? Evidentemente que no. Son la esperanza, es la esperanza. Las promesas, eso quería decir, las promesas en esperanza es lo que nos produce gozo. Y nos reímos solos, ¿cierto? Cuando hablamos de la venida de Cristo y vemos un mundo convulsionado y paralelamente vemos las promesas de Dios, nos gozamos y las compartimos con nuestra familia, con quienes nos oigan. Tenemos esperanza, hermanos. El Señor le dice a través de Pablo a los tesalonicenses, no quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. En otro tiempo nosotros no teníamos esperanza porque no teníamos fe. La fe no es algo innato que tiene el ser humano, no es un ejercicio. ¿Sabe por primera vez quién sistematizó la idea de que la fe era un ejercicio del hombre natural? El catolicismo romano. Porque hay una obra de por medio, hay un mérito. Entonces, mientras la persona no ejercite fe, no tiene salvación. Pero la Biblia dice que la fe es un don, es un regalo de Dios. Lo dicen varios pasajes, hermano. Lo dice directa e implícitamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que esta fe es suministrada exclusivamente por el Señor y nadie más que el Señor. Le está diciendo una iglesia nominal. ¿Qué significa nominal? Una iglesia que tiene nombre. Usted se da un paseo por un barrio y puede ver dos, tres, cuatro, hasta 10 iglesias evangélicas. Pero vaya a saber si realmente esas iglesias están compuestas de personas creyentes. Porque cualquiera de nosotros podría entender que la religión evangélica es como todas las religiones, incluyendo el catolicismo, musulmanes, budistas, y vaya a saber el amplio abanico de religiones. ¿Y qué tenemos nosotros como certeza de estar en la verdad, hermano? No lo que tú piensas o lo que yo piense, sino lo que este santo libro enseña. Esta fe purificada es el sello del creyente, como lo dice varias veces la Escritura, Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos, el justo por su fe vivirá. Y esa fe debemos entender que es un producto de una conversión, hermanos. Ya vamos a ver algunos pasajes. Ahora, esa fe, amados hermanos, y ahora ya entro en el tema nuevamente para avanzar, estábamos viendo un breve repaso, es lo que realmente nos ha enriquecido. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro depositado en cofres, ¿no es cierto?, de oro, ¿no? No, no dice así. ¿En qué está depositado este tesoro? En vasos de barro. Nunca debemos perder la perspectiva, hermano. Yo sé que esto ofende a muchos. Ofende cuando se dice que tú y yo no valemos nada sin Cristo. Ofende de que nosotros antes de ser creyentes no valíamos un 20, estábamos muertos en nuestros delitos, íbamos directo al despeñadero. Uno en la humanidad limitada siempre piensa y medita o reflexiona en cosas domésticas. Yo siempre lo he dicho así, para mí ha sido una gran ayuda para entender este plan soberano de Dios. Esto es igual cuando la feria libre, ¿no es cierto?, va y termina su función y quedan las frutas podridas, las manzanas, los tomates, queda todo ahí, ¿se acuerda? ¿Ha visto? Y vienen los servidores municipales y empiezan a barrer todo eso que está destinado ¿a dónde? A la basura. Pero viene de repente soberanamente alguien y saca unos tomates, unas manzanas, y uno dice, ¿para qué las quiere? Bueno, eso es decisión de él. Y las manzanas y los tomates podridos que se quedaron ahí no van a ser depositados en la basura porque el tal no los escogió, sino porque estaban destinados a la basura, hermanos. Cuando hablamos de la elección soberana de Dios, la pregunta no es por qué Dios no escoge a este y a aquel. La pregunta es por qué te escogió a ti, por qué me escogió a mí. Esa es la miseria que tienes que darte cuenta desde antes, durante y mañana. Como dijo un predicador, a pesar de ser como somos, el Señor nos escogió, nos salvó, nos preserva y nos glorificará, amados hermanos. Porque toda la gloria es para el Señor. Entonces, esta es una verdadera riqueza, hermanos. Esta es la verdadera riqueza del Evangelio. Esto es lo que nos ha enriquecido. Acuérdense que el oro tipifica la riqueza. Por ejemplo, el rey David decía que la palabra de Dios es más preciosa, ¿quién se acuerda? Que el oro, ¿se acuerda? Más preciosa que el oro. El Salmo 19:10, cuando habla del, por ejemplo, Daniel en la visión de los imperios gentiles, se recuerda ese tema de los domingos en la tarde, pero quiero mencionar esa parte primeramente. La cabeza de qué es lo que era, la cabeza de esta imagen era cabeza de oro, la más importante, el imperio babilónico. El oro también es relacionado con la capacidad que tienen los ricos. Ahí lo dice Santiago capítulo 5, tu oro, ¿ah?, será enmohecido, tus riquezas. O también, cuando se proyecta hacia lo que viene, amados hermanos, la ciudad celestial está recubierta ¿en qué? En oro. Acuérdense que el tabernáculo también tenía baños de oro. Y si eso lo proyectamos más allá de lo terrenal, sabemos que el oro es lo que nos espera, amados hermanos, ¿eh? Es cuando la fe ya tenga su fin, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, ya no vamos a necesitar fe. Porque la fe es creer, tener certeza, sustancia de las cosas que esperamos y la convicción o demostración de lo invisible. Aunque no veamos nada, los creyentes vamos a seguir creyendo igual. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la verdadera fe. Entonces, hermano, aquí abrimos un paréntesis muy importante, no sé si tan paréntesis, pero ya que hemos leído, amados hermanos, que la fe nos enriquece, que la fe realmente es nuestra riqueza, quiero citar un pasaje de término en ese punto, que está en Segunda de Pedro, si me acompaña, por favor, versículo 1:1. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, mire lo que dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habéis alcanzado una fe. Esta es una obra de Dios, amados hermanos. Pero habla de una fe preciosa, que tiene un precio inalcanzable. Entonces, ahí es cuando nos dice, hermanos, entre 100 personas que usted le predica el Evangelio, y algunos creen, otros no. Nosotros podríamos decir que los que creen tienen méritos, ¿ya? Y van a ser salvos no solamente por la obra redentora del Salvador, no por la obra de justicia que el Señor ha establecido, ¿no es cierto?, y ha cumplido en la cruz, sino por la decisión del pecador. Entonces uno dice, me estoy anticipando a tantos temas. Esto abunda en la Escritura, hermano. El Señor Jesucristo dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz para salvar a su pueblo, porque dice la Escritura que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Así es, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿el deseo, el beneplácito de Dios, la decisión soberana de Dios, el anhelo de su corazón se ve truncado, según lo que dicen algunos? Se ve truncado ante la decisión soberana de la criatura. Amados, eso no se sostiene en la Biblia. Eso no se sostiene en la Biblia. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para salvar a su pueblo. Y Él ha querido hacernos su pueblo. Y aquí, como dice Pedro, está escribiéndole a aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esta fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la riqueza, hermano. En eso nos gloriamos. Ahora, La pregunta que vamos a formular en esta mañana es, ¿qué es la fe? ¿Sabe por qué es tan importante esto? Lo hemos tratado alguna vez, lo hemos estudiado, pero acuérdense que no vamos a inventar nada nuevo, vamos a siempre hablar las mismas cosas. Nuestro Señor Jesucristo decía, ya os lo he dicho antes, es decir, dando a entender que siempre enseñaba lo mismo. El apóstol Pablo también dice de la misma forma, lo dije muchas veces, ¿se acuerda que decía Pablo a los filipenses? Ahora lo digo llorando inclusive. Insistía en eso, en varios pasajes. Y Pedro dice que me encargaré que después de mi partida, ¿se acuerda? Ese es el pasaje que a mí más me sorprende, ¿eh? Pedro le dice a sus destinatarios, me encargaré que después de mi partida se les digan las mismas cosas. Porque nosotros no estamos para cosas nuevas, sino para entender, ¿cierto? Para comprender, para reflexionar en las cosas del Evangelio, el cual no ha cambiado, ¿cierto? No ha cambiado en 2000 años. ¿Ya? Es el mismo. Por eso en lo personal yo estoy muy en desacuerdo cuando dicen, ¿cuál es el mensaje para el hombre de hoy? ¿Ha escuchado eso hablar del hombre de hoy? El hombre de hoy es el mismo desde ayer, hermano. No necesitan otra cosa que el Evangelio. Nosotros no podemos endulzar, suavizar o rebajar el Evangelio de acuerdo a la moda, a la cultura. No, no. El Evangelio debe ser el mismo. La cultura debe ser subida al estándar del Evangelio, nunca al revés. Y lo digo porque doctores de hoy día, ¿no es cierto?, enseñan eso. En la medida que nosotros tomamos la cultura, es que esto es dramático, hermano. Y si la iglesia no lo discierne, eso es peligrosísimo. Dicen que nosotros debemos adecuarnos a la cultura para hacer efectivo el Evangelio. Y algunos llegan a decir que la cultura, por ejemplo, es la materia prima para poder predicar el Evangelio. Eso es mentira. Masa crítica, hablan de la masa crítica y cosas por el estilo. Estamos en tiempos de apostasías, hermano. Por eso tenemos que abrir mucho más los ojos y estar en sintonía con la palabra, porque no todo lo que brilla es oro, amados hermanos. Mucho cuidado con eso. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿qué es la fe? Yo podría aquí dar una disertación de acuerdo a lo que yo creo que es la fe, pero lo que yo diga no tiene importancia. Lo que tiene importancia y prevalece es lo que dice la Escritura. Y yo sé que usted va primero a decir, yo sé cuál pasaje va a buscar el hermano, porque la Biblia enseña de manera detallada que lo que es la fe, ¿no es cierto? ¿Cuál pasaje cree que voy a buscar? Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mientras lo buscan, hermano, por ejemplo, ¿cuántos buscan en Génesis las respuestas que no están? Entonces, cuando a veces quieren confrontar al que enseña, a ver, ¿qué pasó en estos años? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con esto? Hermanos, amados, el Génesis no es un libro que pretenda dar respuestas científicas. El Génesis fue revelado para los que van a creer en el Señor y punto. Permítame ser concluyente en eso. La Biblia no está para debates intelectuales. La Biblia está para creerla. ¿Y quiénes la van a creer? Los que tienen fe, los que han sido objeto de la gracia de Dios y han podido creer en esto que incluso la ciencia cuestiona. Nosotros no necesitamos que la ciencia nos apruebe. Por eso que los que no tienen fe, que tienen una idea, ¿no es cierto?, intelectual de la fe, llegan a mezclar estas ideas, por ejemplo, de la creación y de la evolución. Y la mezclan. Aunque usted no lo crea, en iglesias evangélicas ya se está enseñando la evolución teísta. En otras palabras, muy breve, enseña de que no hay ninguna incompatibilidad en pensar de que tú y yo venimos del mono. Venimos de una evolución del mono, ¿ya? Que podamos algunos tener cara de mono es otra cosa. Pero eso no confirma de que venimos de una evolución de un primate, hermanos. Separemos las cosas. Nos reímos, pero es la verdad, hermanos. Bien. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues, esta es una conclusión, es por lo tanto la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este breve versículo es para reflexionarlo y meditarlo por horas, hermano. Lo primero que debemos decir es pues, ¿qué haría usted con esta palabra, con este conector, esta conjunción? Es pues, ¿qué haría usted? Y nos hacia atrás, ¿no es cierto? Claro. Leamos un poquito de atrás y después nos pasamos nuevamente al versículo 1. Vámonos básicamente al capítulo 10, versículo número 34 al 39. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En los cielos. Imagínense ustedes lo que está diciendo. Le está hablando a los creyentes que básicamente tenían su esperanza no puesta en esto terrenal, sino que en los cielos. Entonces usted dice, ¿por qué los primeros creyentes tenían una fe tan grande, hermanos? Que dice aquí el texto, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hoy día, si cualquiera de nosotros pierde algo, ¿no es cierto?, algún bien, va a rezongar, pero por todos lados. Y va a buscar todos los medios para, ¿no es cierto?, recuperar y reivindicar su orgullo. Y siendo creyente. Pero la pregunta es, ¿por qué en ese tiempo ocurrían estas cosas tremendas y maravillosas y gloriosas? ¿Sabe por qué? Lo dice la Biblia. Porque esa fe era probada con fuego. Se purificaba con fuego. Los creyentes eran brutalmente perseguidos, hermano. Eran brutalmente perseguidos. Nosotros no vivimos nada de persecución, hermano. Si esto que estamos viviendo, permítame en un buen chilenismo, es una verdadera taza de leche. O alpargata también le llamamos, ¿cierto? Ahí elija la que más le parezca. Para los hermanos de afuera, significa que es algo muy suave. No hemos vivido nada, hermano. Cada uno está en su casita, con sus comodidades, bien calefaccionado y etcétera. ¿Qué hemos padecido como cristianos? Por eso que hoy día hay una fe muy decrépita, hermano. Muy pequeñita. Y cualquier cosa nos asusta. Estamos, pero, llenos de temores. No hay ninguna persecución hoy día, hermano. Pero estos creyentes del primer siglo eran brutalmente perseguidos. De ahí que los tesalonicenses pensaban que ya estaba ocurriendo la gran tribulación. Por eso que Pablo les tuvo que instruir en esas 12 epístolas, ¿se acuerda? No, esto no es el día del Señor. No es el juicio de Dios. Esto es parte de las tribulaciones, pero no es el día del Señor, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse un hombre en particular llamado, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Y ahí les ordena o les reordena, ¿no es cierto?, el aspecto escatológico. Lo mismo podríamos decir en un paréntesis nosotros. La vacuna no es la marca de la bestia, hermano. Para que ya dejemos ese tema, dejémoselo al mundo, a Salfate y a toda su compañía. Todos nosotros fuimos vacunados cuando nacimos, hermano. ¿Ya? Porque los antivacunas dicen, no, vacuna no. Ya estamos vacunados. ¿De qué tiempo, hermano? Y aunque nos vacunen, no sé, están poniendo dicen que ponen un material, en fin. Somos de Dios, hermano. ¿Ya? Es que, ¿sabes lo que me llama la atención? Y permítame, antes de cerrar este paréntesis, somos los cristianos. Los que decimos que morir es ganancia. Los que estamos más asustados, hermano, aquí eso me suena a hilaridad, así como de risa, pero el Señor sabe que tenemos una fe pequeñita. Somos una vergüenza en ese sentido. Pero gracias al Señor, que estamos en su gracia, en la cual estamos firmes. No estamos titubeando, no estamos como loro en el alambre, sino que estamos firmes. Él sabe, hermano, lo que somos. Él sabe y se acuerda siempre de que somos polvo. Cierre de paréntesis. Aquí los creyentes vivían, sufrían, dice que veían el despojo de los bienes con gozo, sabiendo de que tenían una herencia perdurable mejor allá en los cielos, hermano. Esta esperanza para estos cristianos no era solamente circunscrita a ese grupo, sino que para tu vida, para mi vida. La herencia es la misma, hermano. ¿Lo puedes creer? Tenemos una herencia en los cielos. Y esto tenemos que repetirlo, volver a decirlo, para que nuestra fe se alimente. La iglesia no se alimenta de lo circunstancial, de lo terrenal, sino de lo que viene, amados hermanos, de la gloria venidera. Versículo número 35. No perdáis, pues, mire lo que dice, en consonancia, ¿no es cierto?, al versículo 34. No perdáis, pues, vuestra confianza. Si lo dice así el autor de Hebreos, quiere decir que el creyente eventualmente puede ir perdiendo la confianza, hermano, porque somos de carne y hueso. No perdáis vuestra confianza, que tiene, ¿qué?, dice, grande galardón. Acuérdense que vamos a dar cuenta de nuestras obras como cristianos en un lugar celestial que se llama el Tribunal de Cristo. Ahí llegarán solamente los creyentes, hermano. No llegarán los inconversos. Porque los inconversos tendrán que dar cuenta, ¿dónde? En el juicio final, como lo dice la Escritura, en el juicio del gran trono blanco, que no es un juicio de salvación, sino que es un juicio para condenación y muerte segunda, hermano. Siempre lo hemos dicho, el que nace dos veces, muere una vez, pero el que nace una vez, morirá dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que los que por gracia hemos nacido de nuevo, hemos nacido dos veces. Primero, orgánicamente, desde el vientre de nuestra madre, y segundo, el nacimiento espiritual. Acuérdense que los hijos de Dios no son hijos de Dios porque decidieron serlo, sino que lo dice Juan 1:13, son engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Él quiso hacerte un hijo de Dios para la gloria de Dios. Hemos nacido dos veces, por lo tanto moriremos una sola vez. Y luego la resurrección, si es que el Señor no viene antes en el arrebatamiento de la iglesia, y estaremos para siempre con el Señor. Esto lo hemos dicho siempre. Y siempre me acuerdo de los que han partido. Los que han partido inicialmente nos han anticipado el viaje, como nuestro amado hermano Nelson, que hace un año prácticamente, un recuerdo por él, ¿no es cierto? Y un abrazo para la familia, para la viuda, nuestra hermana Cristina también, si es que está siguiendo la reunión. Él ahora ya no está esperando el arrebatamiento de la iglesia, sino que está esperando la resurrección. Y ahí estaremos todos nuevamente juntos, ¿cierto? Para siempre jamás. Pero el que muere sin haber nacido de nuevo, resucitará para dar cuenta en el juicio del gran trono blanco y nuevamente morirá para siempre. ¿Sabe lo que significa muerte? Separación. Y muerte para siempre, separación para siempre de Dios. No hay alternativa. Esto es muy solemne, hermanos. Es muy solemne, muy serio. Pero los creyentes vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo conforme a nuestras obras para recibir este galardón. Versículo 35, esta confianza tiene grande galardón. Aunque no veamos nada en este mundo y nosotros creemos sin haber visto y nos alimentamos nuestra fe por este santo libro, no por ideas nuestras, sino por este santo libro, esa obra, en definitiva, que es la verdadera obra, ¿cierto?, de Dios, esa obra va a recibir galardón, premio, corona. Entonces, es muy importante definir eso. La fe verdadera a la fe falsa. La credulidad a la superstición. Dice acá en el versículo 35, versículo 36 ahora, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya? Los únicos que pueden hacer la voluntad de Dios, evidentemente, son los hijos de Dios. Acuérdense que el gran problema de la epístola que presenta la epístola a los hebreos, ¿cuál era? En que nosotros vemos un tema central, que es la superioridad de Cristo, pero vemos destinatarios que estaban volviendo, ¿no es cierto?, a las ideas judaizantes, a las ideas de salvación por obras de la ley. Entonces el autor de Hebreos pone en alto lo que significa Cristo, es superior a todo, a los ángeles, a Moisés, al sumo sacerdote Aarón, en todo él es superior. Pero habían algunos que volvían atrás, y ahí el mismo autor de Hebreos dice, ya no queda más que hacer. Si alguien insiste en esto, ¿no es cierto? Insiste en que no es solamente por la gracia, por medio de la fe, sino que insiste que hay ley de por medio, que hay obras de por medio, dice, ya no hay nada más que hacer. Por eso que dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un versículo también muy maltratado por algunos. En el sentido de pecar voluntariamente, es decir, a pesar de haber estudiado 10 capítulos, ¿cierto? Estamos en el capítulo 10 acá, de que solamente en Cristo se obtiene salvación, pero si usted insiste en que no solamente hay salvación en Cristo, sino que por cumplir leyes, ¿cierto?, dogmas, y vaya a saber usted todo lo que le agregan, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay nada más que hacer. Solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay salida si seguimos insistiendo que Cristo más sacramentos, Cristo más el día sábado, Cristo más rituales judíos. Si una persona defiende eso, ya no hay nada más que hacer. solamente rogar misericordia para que les abra el entendimiento a esas personas, porque si mueren pensando de que la salvación es Cristo más otra cosa, se van a perder por toda la eternidad. Permítame ahí, el día de ayer estuvimos viendo un pedacito de una predicación, no es que en el canal, los canales alternativos salen los adventistas, tienen tomado como 3 o 4 canales. Entonces la predicación estaba apuntando a defender el día sábado. Brevemente, no quiero hablar en detalle de lo que él enseñaba a la persona, pero Cristo, su sacrificio, más guardar el día sábado. Si usted deja de guardar el día sábado, Cristo ya no tiene eficiencia en salvarnos. Eso es salvación por obras, hermano. No es el Evangelio. Eso es lo que siempre tenemos que discernir. Muy bien, aquí dice en el versículo 37 ahora, pues aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. La inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos vivir siempre en la sombra de la esperanza del inminente regreso de Cristo. No se proyecte para 5 años, 10, 20, 40, no. Cristo puede volver en cualquier momento. Por eso que es muy importante, y esto no quiero ser majadero, pero quiero mencionarlo. Todos los que toman calculadora para decir Cristo viene este mes o pasado, o viene el próximo año o en 30 años, son falsos profetas. Hay que decirlo, porque el Señor lo dijo. El día y la hora, nadie lo sabe, nadie. ¿Por qué fue así, hermanos? ¿Por qué fue así? Para que vivamos siempre a la luz de la esperanza. En esa cobertura, en esa sombra del omnipotente que nos lleva a la esperanza, en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, imagínense, el Señor nos hubiese dicho, o nos diga ahora, viene el año 2030, como algunos dicen. Bueno, tenemos varios años de chipe libre, hermano, ¿ya? ¿Cierto? Total falta. Así que lo que no he hecho lo voy a hacer, y de ahí el último año, el 2029, me pongo a cuentas con el Señor. No, eso no es doctrina bíblica, estoy exagerando el comentario. Porque todo creyente verdadero quiere agradar a su Señor. Todo creyente verdadero sabe que este mundo no es todo. Porque el Espíritu Santo le lleva a decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Acuérdense Apocalipsis 22, que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en un creyente. Pero aquí me gusta este lenguaje casi tierno, dice, pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si lo conectamos esto con lo que dice el apóstol Pedro, dice que muchos tienen la venida de Cristo como tardanza. Porque ellos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día. No, para nosotros 1000 años es mucho, ¿no es cierto? Incluso para nosotros vivir 80 años, dice uno, ojalá que pueda morir viejito. ¿Ya? Pero no es nada, puede ser de 80, 90 años, no es nada, hermano. Por eso que Salomón dice que la vida es vanidad. Y la palabra vanidad en el hebreo significa de corto plazo, no dura nada, es un suspiro, es la hierba del campo, que brota, que florece y se marchita, usted no se da ni cuenta. O Santiago también lo dice, es como la niebla, ¿cierto? La niebla usted la ve en la mañana, pero espesa, no ve a 1 metro y de repente se disipa y desaparece. Así somos nosotros los seres humanos, hermano. Tenemos que estar siempre preparados para morir. Pues esto se va a terminar en cualquier momento. Los creyentes vivimos a la luz de la esperanza, amados hermanos. El que prometió venir, espérese un poquito porque va a venir. Dice, en otras palabras, en un lenguaje muy coloquial, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Si ya viene ya, está viniendo. Eso es fe, hermanos. Ponga atención en todos estos versículos porque nos va a permitir entender Hebreos 11.1. Versículo 38, más el justo vivirá por fe. Mire, ponga atención, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Qué pasa si cortamos este versículo? Lo cortamos de la Escritura. Podríamos decir que el justo podría dejar de ser justo porque volvió atrás. Y lo conecta con algunos que dice salieron de nosotros, ¿cierto? Porque no eran de nosotros. Pero este versículo no queda ahí. Lo culmina y lo complementa el versículo 39. Miren lo que dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe nos permite estar preservados en Cristo. ¿Ya? Nosotros no somos de los que retroceden. Un creyente nunca, nunca jamás retrocederá. Nunca un creyente podrá ser un apóstata como la Biblia lo enseña. El creyente puede tener sus decaimientos, ¿no es cierto? Como el propio Pablo dice, derribados, pero no destruidos, angustiados, en apuros, en fin. A veces nuestra fe está como decrépita y triste, ¿no es cierto? El propio Juan el Bautista llegó a dudar de si Cristo era Cristo. Acuérdense ustedes, el tremendo Juan el Bautista. Lo mismo nosotros también tenemos bajones, pero nunca, nunca jamás vamos a retroceder. Siempre vamos a llevar la fe en Cristo en alto. Cristo murió por mí. Por eso no hay una pregunta más simple y a la vez más profunda de todo creyente que no necesita teología para responderlo. ¿Eres tú salvo? El creyente no puede, puede que no tenga teología, lo único que sabe es decir, amén. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por mí. Es la lección más sencilla, pero la más profunda de todas, hermano. Entonces veamos este pasaje, dice versículo 38, el justo vivirá por fe. La pregunta es, ¿quién es el justo? Eso es muy importante, siempre aclararlo, ¿cierto? Nosotros tenemos una sociedad que se configura entre buenos y malos, ¿cierto? Como lo decían la antigua filosofía de Maniquea, hay buenos y malos, ¿ya? Los buenos son los que cometen algunos pecadillos, ¿eh? Y los malos son los terriblemente malos, ¿ya? Entonces, cuando incluso organizamos predicación del Evangelio, hay que ir a tal lugar porque ahí están los malos. Ya la gente de arriba o de cualquier sector más o menos religiosa no necesita el Evangelio porque son gente buena. Pero permítame decirle lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Romanos 3, ¿se acuerda? No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos en sentido natural somos malos, todos, absolutamente todos. Por eso lo decía adelante, la sociedad en una perspectiva bíblica se divide en creyentes, no creyentes, en salvos y condenados. Entonces, vuelve a la pregunta, ¿quién es el justo? Creo que la mejor respuesta está ahí en Génesis 6, ¿no es cierto? A ver si lo quiere buscar, lo voy a citar. Permítame citar todo esto para complementar lo que estamos diciendo, porque a veces una respuesta puede ser, no se puede sintetizar, sino que es todo un conjunto de enseñanzas, hermano. Cuando hablamos de la fe, es todo un conjunto de enseñanzas. Y eso requiere tiempo y también requiere paciencia. Por eso es que no avanzamos mucho en los versículos, pero creo que es la base de nuestra fe, ¿eh? La base de nuestra doctrina. Lea usted. Vamos a leer dos versículos primero. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad, voy a hacer un ejercicio para que usted vaya también pensando y vamos todos reflexionando. Y vio Jehová que la maldad de algunos hombres, no, no dice eso, ¿cierto? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era a veces, no, no, tampoco, ¿no? Era de continuo es una continuidad, solamente el mal. La pregunta es, ¿quiénes califican en este grupo? Bueno, evidentemente es una generación prediluviana, antes del diluvio. Pero si nosotros hubiésemos estado ahí, entrábamos en ese espectro. Sí, mire, no, no olvide ese pasaje porque estamos ahí, ¿cierto? Siempre cotéjelo con Romano 1, que Pablo lo presenta para nuestro tiempo, ¿ya? ¿Cierto? Romano 1 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, resisten la verdad, transforman lo santo de Dios, lo incorruptible de Dios, ¿cierto? A una imagen y semejanza corruptible de hombre. Tanto así que el hombre se pervierte a tal punto de que cambia la sexualidad. ¿Se acuerda que lo dice? Se encienden en sus lascivias y comienzan a cometer hechos vergonzosos. Eso es literal. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos? Bueno, en sentido natural, cuando digo en sentido natural, todos mirados a la óptica natural, ¿cierto? Como seres humanos, ahí estamos todos nosotros, hermano. Pero usted no puede decir eso, yo nunca he sido un degenerado, señor. Pero ojo, dice se encendieron en su lascivia. Permíteme decirle que todo ser humano en el pecado tiene adentro de sí lascivia. ¿Sabía usted? ¿Qué dijo el Señor? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Me acuerdo una vez que comentábamos cuando ocurrió este destapar la olla, ¿se acuerda del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol aquí en Chile, de Jadue, ¿se acuerda? Entonces, uno tiende a decir sinvergüenza, ladrón, estafador, etcétera, etcétera. Todos los apelativos que puedan, ¿no es cierto? Y meditábamos precisamente en una reunión. Y uno decía, si nosotros hubiésemos estado ahí, capaz que hubiésemos sido peor que él, pues. Uno va entendiendo por las escrituras que lo que te contamina no es lo que entra, sino lo que sale, dijo el Señor. Entramos en ese grupo, hermanos. Y no es una interpretación porque después Pablo en el capítulo 3, lo puede ver usted, Romanos 3, 9, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En sentido religioso podríamos decirlo, por supuesto que somos mejores, pues si somos de la fe, no, no, no. Somos iguales que ellos, hermano. La diferencia es que el Señor nos salvó. La diferencia es que tenemos el Espíritu Santo para que nos hagamos lo que queramos. Nos ha hecho templo del Espíritu Santo para poder dar dura lucha al pecado que mora en nosotros. Es un privilegio. Pero en cuanto a un análisis natural, nosotros no somos mejores que ellos. Se nos va el tiempo, pero veamos esta parte. Vamos a Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, note que dice todo, no algunos, ¿ah? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Para que usted entienda esto, porque cualquier racionalista le va a decir, aquí hay un error en la Biblia. Porque el libro de Números dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. O viceversa, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí dice que Dios se arrepintió. ¿Cómo podemos nosotros resolver ese aparente conflicto? Bueno, en teología hay un concepto que se llama antropomorfismo, en donde Dios toma la forma de hombre y se expresa como hombre para que nosotros podamos comprender. También hay un concepto que es zoomorfismo. Zoo viene de animal, ¿no es cierto? Y él se expresa de una manera simbólica, por ejemplo, cuando dice, la gallina con sus alas, Dios es como la gallina con sus alas que ampara a sus polluelos. No quiere decir que Dios sea una gallina, sino que nos está enseñando a través de un zoomorfismo. En este concepto de antropomorfismo nos está diciendo que le dolió su corazón de lo que el hombre hacía. El pecado le hace doler el corazón al Señor. Y se arrepintió y decidió soberanamente, ya voy a terminar, destruir la humanidad. ¿Alguien cambió su parecer? No, lo hizo el Señor. Pero vea el versículo 8. Es que esto es tremendo. Pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Dios o de Jehová. Aquí no habla de un Noé que tomó decisiones. Es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Si Noé no halla gracia en los ojos de Dios, Noé es condenado con el resto del grupo porque todos los hombres estaban ya decididos a ser destruidos por Dios. Este pero, hermano, aparece en toda la Biblia. Permítame saltarme. Ya voy a terminar, ¿no? Es una promesa esa. Pero como nos jugó una mala pasada el audio, hay que recuperar. Ese pero aparece en varias partes de la Biblia. Solamente quiero saltarme, y quiero que la lea usted en su casa, que es la parábola del sembrador. La semilla cayó en varias tierras, ¿cierto? En varios lugares, mejor dicho. En el camino, entre pedregal, entre espino, etc. Y usa la misma conjunción adversativa que espero. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la buena tierra eres tú y soy yo? No, la misma escritura se encarga de decir que esa tierra fue preparada de antemano para llevar fruto. Porque nuestro Padre es el labrador, hermanos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Este pero es una prerrogativa de Dios. Él salva a quien quiere, amados hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo dice Romanos capítulo 9. Y así se lo dice el Señor a Moisés. Es que, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que esta doctrina de la gracia de Dios golpea nuestro orgullo y nos bota al suelo. Y uno dice como creyente, gloria a Dios, yo prefiero mil veces llegar al cielo humillado que orgulloso diciendo yo escogí servirte, Señor, porque ninguno va a llegar al cielo diciendo eso. Todo lo contrario, estoy aquí a pesar de ser como fui, hermano. Entonces, toda la gloria para el Señor, dice acá, pero no he hallado gracia. Y termino, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué es lo que dice? Lea usted. Noé, varón justo. No hay justificación sin antes la gracia opera en la criatura, hermanos. El Señor nos regala esta fe para ser justificado, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una obra exclusivamente de Él y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por toda la enseñanza que tú nos entregas, porque nos enseñas, Padre, a entender que nosotros, antes de ser creyentes, nuestro interés nunca fue buscarte. Como dice tu palabra, literalmente no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos estamos apartados, destituidos de tu gloria. Pero en esa masa de condenación, como dice tu palabra, de la misma masa, fuimos rescatados por una decisión absolutamente soberana de parte tuya. Y ahora entendemos, Señor, de que es para tu gloria. Porque de lo contrario también habría gloria nuestra. Habría participación. Habría una corredención. Gracias, Padre, por estos textos tan reveladores que nos traen más luz y más convicciones a nuestro corazón. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que aún no han creído, para que tú les abras el corazón. Nos acordamos de esa parte cuando Pablo le predicaba a las mujeres ahí en Filipos, y solamente una, el Señor, tú, Padre Celestial, te dignaste a abrirles el corazón, en una decisión que es tuya y solo tuya. Padre Santo, te rogamos misericordia para aquellos que amamos y aún resisten la verdad. Misericordia para aquellos que quizás en otro tiempo estuvieron y ahora están en rebeldía, Padre Celestial. Misericordia para aquellos que, tomando tu palabra, cuyas intenciones no conocemos, quieren contender y debatir y resistir tu evangelio puro. Misericordia para aquellos que, pretendiendo servirte, se están sirviendo a sí mismos. Padre Santo, te damos gracias por la sensibilidad que pones en nuestro corazón de sentirnos y vivir humillados delante de tu poderosa mano, porque sabemos que ni antes, ni ahora, ni mañana haremos nada para ser salvos. Oramos en los méritos de Cristo. Amén.